Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable. Verde
Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 3. Veneno en la mesa.
¿Alguna vez te has preguntado por qué las manzanas que compras en el súper o en el mercado se ven tan brillantes y jugosas?
Es como si siempre estuviéramos comiendo una manzana recién cosechada. Y aunque las comamos después de estar expuestas por días en un anaquel bajo la luz del supermercado, nunca pierden sus características. Es más, pareciera que estamos comiendo una de esas manzanas de cera que decoran el hogar.
Este no es el único alimento que ya ni siquiera parece real. Hoy en día es muy común que nuestras alacenas estén llenas de alimentos buenos y bonitos para nuestra vista y gusto, pero antes las cosas no eran así.
Piénsenlo bien, ¿cuándo fue la última vez que vieron una manzana con un gusano? ¿O cuántos días les dura su despensa a comparación de hace un par de años? Hoy, casi ninguno de nuestros alimentos nos dura lo mismo que antes.
Esto puede parecer bueno a simple vista, porque ya no se nos echa a perder tan rápido la despensa como antes. Sin embargo, la verdad es que este cambio de alimentación nos está haciendo más daño del que parece.
La respuesta al cambio es muy clara: pesticidas. Es decir, sustancias utilizadas para controlar, prevenir o eliminar plagas, como insectos, malezas y hongos.
Si bien son necesarios en muchos sentidos, su uso incorrecto está enfermando a muchas personas y también está acabando con la vida del medio ambiente.
La agricultura industrial o agroindustria, que se encarga de producir, procesar y comercializar todo el producto agropecuario que llega a nuestras mesas, nos ha estado ocultando muchas cosas desde hace tiempo. En este tercer episodio de Verde Será, trataremos de revelar.
En esta ocasión no tenemos a uno, sino a dos invitados que nos darán las claves más importantes sobre las acciones de la agroindustria, los pesticidas y otras cuestiones que debemos tomar en cuenta para nuestra alimentación.
Ambos, desde su área de investigación, nos acercarán a entender las crudas verdades que están detrás de nuestros alimentos. Vero, ¿te parece si dejamos que se presenten?
Claro, escuchémoslos.
Saludos a todo el auditorio. Mi nombre es Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM.
Mi nombre es Sakti Selva Lakshmi Jaikumar. Yo soy de la India y llevo años aquí trabajando por la ciencia y con la ciencia.
Bueno, Marce, creo que antes de todo tenemos que dar un pequeño contexto, ¿no crees?
De acuerdo, y estoy segura de que nuestra conversación con el doctor Bejarano nos ayudará a entender mejor cuál es la situación actual de la agroindustria en México. Vamos con él.
Muchísimas gracias, doctor. Queríamos preguntarle, usted con toda su experiencia, ¿cuáles son los problemas ambientales y de salud pública que representa la llamada agricultura industrial que prometió resolver el problema del hambre en el mundo y que en México se impulsó con la llamada Revolución Verde? Si no saben lo que es esto de Revolución Verde, Fernando nos explica de forma muy clara.
La Revolución Verde es esta estrategia de modernización agrícola que se impulsa después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se toma como modelo a seguir el modelo de Estados Unidos, un proceso de modernización agrícola de comercialización basada en la especialización productiva de monocultivos que crean dependencia de insumos externos, dependencia de fertilizantes químicos en varias décadas y también dependencia de plaguicidas, sustancias químicas diseñadas para causar un daño a un organismo y para combatir las plagas y enfermedades que precisamente se provocan inevitablemente en la medida que aplicamos esta estrategia de especialización en ecosistemas diversos. Entonces, esta agricultura industrial efectivamente prometió resolver el problema del hambre en el mundo, pero desde hace décadas, y no lo ha resuelto precisamente porque en el sistema económico en el que vivimos, pues la agricultura guiada por este afán de obtener ganancias va diseñada a eso, a responder a las necesidades del mercado, no necesariamente a las necesidades humanas de alimentación. Por eso tenemos un régimen donde tenemos, por un lado, una gran sobreproducción de productos productos, y por otro, pues necesidades y carencias e incluso problemas, ya no solo de hambre, sino de obesidad, por el tipo de régimen alimentario que hemos creado, siguiendo este modelo agroindustrial que crea dependencia tecnológica, el control de unas cuantas empresas sobre estos insumos, desde semillas a estos plaguicidas que llamamos agrotóxicos, y crea problemas ambientales y de salud pública muy grandes que podemos ahondar en el desarrollo de esta entrevista.
Gracias, doctor. ¿Cuál sería la verdadera necesidad del uso de plaguicidas en la agricultura y qué implicaciones tienen para la salud humana, la biodiversidad y el clima?
Sí, precisamente uno de estos problemas de este tipo de agricultura basada en monocultivos es el uso intensivo de plaguicidas, y hay un consenso internacional. Nosotros hemos acompañado la discusión internacional de varios convenios y hay ya un consenso en el que los plaguicidas químicos son una amenaza a la biodiversidad. Este tipo de plaguicidas químicos, pues, no solamente afectan al organismo vivo que queremos eliminar, sino que afectan a otros insectos benéficos. Crean además un problema de resistencia de estos organismos vivos, en los cuales se lleva a una aplicación de mayores dosis o a una combinación de estos compuestos y creando una espiral del veneno y provocando este problema reconocido internacionalmente. Los plaguicidas químicos afectan la biodiversidad, entre ellas afectan no solo a la biodiversidad del suelo, afectan polinizadores como las abejas y otros insectos benéficos. Entonces, en resumen, pues afectan salud humana, la de biodiversidad y el clima, y se requiere un cambio fundamental de estrategia de control de plagas y enfermedades para realmente fortalecer una agricultura sustentable. Hay efectos particulares del uso de estos plaguicidas, y en México tenemos un grave problema. Tenemos alrededor de 200 plaguicidas altamente peligrosos que están autorizados en México. Muchos de ellos fueron autorizados sin vigencia límite, de manera indeterminada, pero recientemente elaboramos un reporte con toxicólogos de la Universidad Autónoma de Nayarit, y en resumen hay más de, por ejemplo, 42 ingredientes activos formulados en distintos productos que pueden causar cáncer, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, o 28 de ellos pueden causar alteraciones hormonales, 63 de ellos pueden causar incluso la muerte por la alta toxicidad que tienen, y otros son muy persistentes en agua, en suelos, sedimentos, muy tóxicos organismos acuáticos, algunos incluidos en el convenio de Estocolmo por ser tóxicos persistentes bioacumulables. El clorpirifo es uno de ellos, un gran plaguicida usado en México.
Como lo escuchan, aunque el uso de pesticidas está justificado debido a los grandes beneficios de producción, las consecuencias negativas de su uso indiscriminado y no regulado los han convertido en un gran problema de salud.
Entonces requiere que México cumpla con estos compromisos y este llamado internacional a establecer una estrategia distinta de control de plagas, fortaleciendo controles diferentes, el control agroecológico, y permitiendo una transición agroecológica al sistema alimentario que nos garantice alimentos sanos y proteja el ambiente y proteja nuestros derechos humanos, que son vulnerados al ser expuestos a esta mezcla de plaguicidas, no solamente en las comunidades que están vecinas a los aplicadores, los jornaleros, sino como consumidores. Estamos expuestos a una mezcla de productos en partes por millón, cuyos efectos no vamos a sentir seguramente a corto plazo, sino a largo plazo, y esto crea pues una violación a nuestros derechos a un medio ambiente sano y a una alimentación adecuada.
La transición agroecológica a la que se refiere el doctor Bejarano es compleja, sobre todo dentro del modo de producción y comercialización agrícola en el que se encuentra México.
La agricultura empresarial, que se caracteriza por el uso intensivo de agroquímicos, es la que domina en México, seguida de la agricultura orgánica y la de subsistencia, que son modos de producción más amigables con el medio ambiente y que no usan agroquímicos.
Pero estos dos últimos tipos de agricultura son difíciles de costear. A diferencia de la agricultura empresarial, que utiliza agroquímicos baratos y rentables para generar alimentos a gran escala.
A esta paradoja es la que se enfrentan los productores del país: hacer dinero o productos amigables con el medio ambiente. La doctora Sakti nos ayuda a complementar lo que acabamos de escuchar. De tu experiencia, ¿cómo crees que afecta actualmente el modelo agroindustrial al equilibrio climático en México?
Cuando hablamos de paisaje, no solamente es cambio de una visión, este cambio de microorganismo, el ciclo ecológico que están presentando esta zona. Entonces, estas actividades de agroindustria es primero están afectando por la emisión de gases invernadero como óxido de nitroso, carbono, etcétera, y luego están afectando de contaminación del suelo y secuestración de carbono. Así están afectando nuestro país.
Bueno, ¿y esto qué consecuencias de corte social y ambiental genera en los métodos agropecuarios más comunes que tenemos, por ejemplo, aquí en México?
Bueno, los métodos más comunes serían monocultivos extensivos, porque ahorita agricultura es como una industria, por eso digamos agroindustria. Si imaginamos de una industria, por ejemplo, de una agua de botella, o una dulce, o un café, imaginamos por un día cuántos productos que ellos deben que liberar por cada día. Entonces la agricultura se cambió así. Además, cuando veíamos por ambiental, como usted se dividió el perspección por social y ambiental, primero por el ambiental tenemos muchos impactos. Primero es por contaminación de agua y suelo, porque no es solamente si echamos el intoxicantes o fertilizantes, pesticidas, etcétera, es no solamente gorda las plantas o de agricultura, está contaminando el suelo también por su percolación. Si imaginamos en México como región de Yucatán, ahí están practicando agricultura y hay estudios que comprobaron que todos los fertilizantes que tiene un residuo hasta el agua de subterránea, porque una esa es una zona kárstico y todas las cosas que están echando arriba y están percolando por abajo, y también por Sinaloa es otro mejor ejemplo. Por parte de ambiental no están contaminando todo el suelo, también el aire, y hay estudios que de personas como de trabajadores ahí en la tierra de agricultura si están enfrentando dando mucho problema de respiratorio porque por la presencia de contaminantes tóxica que llega del pesticidas en Sinaloa. Entonces, por parte socialmente también, por la salud humana, ellos también enfrentando este problema por la práctica de agroindustrial que tenemos aquí en nuestro país.
Retomando lo que nos dijo el doctor Bejarano sobre la promesa de que la Revolución Verde iba a eliminar el hambre del mundo, es increíble pensar en que no solo no hemos podido erradicar el hambre, sino que también hemos traído otros problemas que se están empezando a ser insostenibles para el medio ambiente.
Y acá te tengo un dato que te va a hacer muchísimo sentido, Marcia. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la demanda de tierra utilizada para la agricultura y la ganadería está causando cerca del 90% de la deforestación mundial.
Acá la pregunta creo que es, si producimos más comida que antes, ¿por qué no hemos podido erradicar el hambre si ya hay tantos recursos para terminar con ella? ¿Qué obstáculos nos han detenido? Sakti ya nos respondió esa pregunta, y Vero, la respuesta se veía venir. Viendo un poco que nuestro país tiene esta necesidad de una gran producción, vemos que persiste la problemática de hambre y desnutrición. ¿Cómo sería posible? ¿Por qué ocurre esta situación también?
Bueno, primero tenemos que ver es por el modelo de exportación que tenemos, ¿no? Obviamente si producimos tantos toneladas de comida, bueno, de verduras y etcétera, y todos están preparados para exportar a otro país, inclusive de Estados Unidos, Europa y Asia. Entonces, nos mete una inseguridad alimentaria entre población de México. Según los datos, 22% de población se enfrenta el inseguridad alimentaria, pero comparando al nivel global, al escenario global, nosotros no estamos en una condición malos, porque países como Afganistán, Etiopía, otros países del África y como de Turquía, etcétera, ellos están enfrentando una condición más mal que de México. Aún no estamos aportando, no estamos mejor que la otra, pero no. Aún 22% como ellos tienen inseguridad alimentaria es porque la mayoría de los productos como están exportando y los como comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, ellos no tengan casi accesos a los comidos del otro lugares porque por el costo de transportación y falta de infraestructura. Entonces, ese es uno de los cosas que porque tenemos este tipo de hambre e inseguridad alimentaria en nuestro país.
Vero, te tengo otro dato. ¿Cuánta comida crees que se desperdicia al año en nuestro país?
Seguro es una cifra igual de preocupante como la que dije hace rato, ¿no?
Pues sí. Hasta 30 millones de toneladas de comida se desperdician al año en nuestro país, lo cual es absurdo por dos cosas. Primero, por esto que decíamos al principio, la comida tarda más tiempo en echarse a perder y aún así la estamos desperdiciando. Y segundo, por lo que nos acaba de decir Sakti, que el 22% de la población está en situación de inseguridad alimentaria.
Y además, pensando en esta primera parte sobre agrotóxicos y pesticidas, quizás todos somos víctimas de la inseguridad alimentaria, ¿no crees?
¿A qué te refieres, Vero?
A que el hambre no es la única inseguridad en nuestra alimentación. Tal vez es la más importante, pero también lo es el estado de las tierras en donde crecen nuestros alimentos, el uso de pesticidas y agroquímicos, que terminan también por contaminar nuestros suelos.
Estoy de acuerdo contigo, Vero. La seguridad alimentaria también depende de los procesos por los que pasa la comida antes de llegar a nuestra mesa. ¿Cómo podemos estar seguras de que nuestros alimentos no están contaminados?
Exacto. Y para esta pregunta, Sakti nos respondió con un dato muy impresionante.
Cuando hablamos de contaminación de suelo, no estamos hablando de suelo. Tenemos que ver un proceso que se llama bioacumulación. Todo lo que echamos al suelo obviamente va a transferir a las plantas y nosotros comemos este producto que viene de planta. En México hay un estudio donde reportaron las tortillas de maíz se reportan por la presencia de un tipo de sustancia de atrazina, cual es el uno pesticante que es tan prohibido desde 2024. El año pasado en México. Entonces, esa es obviamente una evidencia que cómo esta sustancia está circulando al suelo, a las plantas, al plantas, a la salud humana. Entonces, estamos hablando de una gran cosa.
Y lo peor de los pesticidas es que no podemos saber si nuestros alimentos los tienen o no.
Claro, si nuestros alimentos están contaminados, quiere decir que no es seguro consumirlos.
Y ahora yo te tengo un dato más. Bueno, más que un dato, es como una trivia.
Uy, lo vas a hacer más interesante entonces, ¿eh?
Sí. El año pasado, el Grupo de Trabajo Medioambiental lanzó una lista con los 2 alimentos más contaminados por agrotóxicos. ¿Cuáles alimentos crees que están en la lista, Marce?
Pienso en varios, pero mejor dame una pista.
Uno de los alimentos que está en la lista lo mencioné en la introducción.
Claro, la manzana, ¿verdad?
Exacto. La manzana es comúnmente rociada con químicos después de la cosecha. Eso la convierte en el alimento más contaminado número 9.
Con razón ya no vemos esos hoyitos que hacían los gusanos.
Y mira, ya no lo voy a hacer de emoción. Los primeros 3 lugares los encabezan la espinaca, la fresa y la col rizada. Esos alimentos son los que más pesticidas tóxicos tienen según la lista y que más provocan enfermedades relacionadas a su consumo.
Uy, ya me dio curiosidad ver los demás.
Puedes buscarlos como la docena sucia de 2025 y también tienen una lista llamada la quincena limpia, pero esa te la dejo para que la busques después, Marce.
Ay, están muy buenos los nombres y tal vez puede servirnos para saber qué alimentos consumir y cuáles no, ¿no te parece?
Puede ser un indicador. Pero este estudio se hizo en Estados Unidos, entonces no creo que sea la mejor referencia para nosotras.
Entonces, ¿será que podamos hacer algo para conocer mejor el origen de nuestros alimentos?
De eso nos habla el doctor Bejarano, ¿verdad?
Sí. ¿Qué tal si escuchamos lo que nos comentó?
Claro, doctor. ¿Y habrá una manera en la que nosotros como consumidores sepamos cómo evitar consumir estos alimentos o ya está como tan envuelto dentro de la cadena de producción los pesticidas que se vuelve un poco inevitable?
Bueno, precisamente lo que se ha recomendado es que haya un cambio de política de Estado y que se amplíen los apoyos a algo que ya se ha iniciado por el gobierno anterior, que son proyectos y programas de apoyo a la transición agroecológica de los sistemas alimentarios, donde se apoya sobre todo a pequeños y medianos agricultores para que puedan ellos crear o producir sus propios bioinsumos en formas de fertilización que puedan promover la fertilidad biológica del suelo, y también se ha dado apoyo a empresas que puedan producir moléculas de menor peligrosidad. Entonces, estos programas que están ya incluidos en el programa de Cosechando Soberanía o de Sembrando Vida o alguno de Semarnat necesitan ser profundizados, coordinados, de mejor manera, supervisados, para que esto pueda representar pues un cambio en la manera de producir y consumir. A nivel del consumidor, pues pienso que debemos y apoyar siempre los esfuerzos locales de aquellas cooperativas de producción agroecológica, poder promover con nuestros municipios o comunidades que se abran estos espacios en los que estos programas puedan articularse con productos más sanos, donde puedan asegurarnos que no se usaron este tipo de agrotóxicos, y poder así ir creando una soberanía alimentaria desde abajo que permita fortalecer esta manera diferente de producir y garantizar nuestros derechos a la salud y el ambiente.
Entonces, digamos que la forma más segura para saber que nuestros alimentos no fueron contaminados con agrotóxicos es consumiendo productos orgánicos y de agricultura de subsistencia, ¿no?
Exacto. Afortunadamente en México, en los tianguis y mercados, aún es posible encontrar a pequeños productores que ofrecen sus cosechas. Y tal vez sea un poco más cómodo ir al súper en vez de acercarnos a ellos. Pero al consumir de manera consciente, nos acercamos a la verdadera soberanía alimentaria. Es una forma de saber que lo que llega a nuestras mesas no es tóxico para nosotros. Y sobre todo, es una forma de apoyar a las personas que resisten ante las grandes industrias.
Y sí, tal vez puede ser un poco más costoso. Pero decidir consumir estos productos no solo es en beneficio de nuestra salud, también es una decisión política.
Claro, Marce, porque el consumo de productos orgánicos y de subsistencia también abarca decisiones sobre el cuidado del medio ambiente, el bienestar de los trabajadores agrícolas y la justicia social.
Y a partir de eso, no solo podríamos formular una alimentación más amigable con nuestro ecosistema, sino que hasta podríamos recuperar los alimentos que creíamos haber perdido después de tanto tiempo de procesos artificiales.
Un ejemplo muy claro de ello son los productos transgénicos, que nos hacen perder algo más que la tradición detrás de nuestros alimentos.
Escuchemos al doctor Fernando, que nos cuenta sobre uno de los alimentos más afectados por estos procesos, el maíz.
También pensando en esta parte de seguridad alimentaria y protegernos como el ambiente, ¿qué riesgos y beneficios reales tienen los alimentos transgénicos como el maíz en México? Sobre todo considerando que en estos últimos años se ha hablado mucho acerca de el maíz transgénico en México y volver a recuperar nuestros maíces.
Sí, bueno, tenemos precisamente recientemente pues un cambio constitucional muy importante que impide la siembra de maíz transgénico o modificado genéticamente, porque no solamente este es un tipo de transgénico, es un ser distinto a la especie que se modifica, una bacteria o otro tipo de organismo. Este tipo de estrategia de modificación genética es precisamente la que están impulsando transnacionales para consolidar su control del régimen alimentario. Estamos protegidos con esa reforma constitucional, pero también es importante que se dé seguimiento a los productos transgénicos, el maíz transgénico que va dirigido a la producción animal, porque ahí también puede haber problemas. Esta trazabilidad de las importaciones es importante reforzarla. Sabemos y hemos platicado con investigadores que hay indicios de que nuestros maíz están contaminando y eso se debe prevenir. La estrategia de modificación genética es funcional a las transnacionales porque le permite seguir usando agrotóxicos, los herbicidas como el glifosato que se usan en cultivos como maíz tolerantes a este herbicida o a soya transgénico, pues crean esta dependencia tecnológica, más negocio para ellos, pero mayor problemas ambientales a la salud. No hay que olvidar que en México ha ido creciendo cada vez más un sector de producción orgánica, es decir, cultivos que ya no usan plaguicidas químicos ni fertilizantes químicos, que han podido ser productivos, incluso exportar a otros países, que demuestran que es posible producir de otro modo. Eso gracias al esfuerzo organizado de comunidades campesinas e indígenas, en el caso del café, pero también hay otros cultivos, en el caso de incluso de naranja, en el caso de arroz, caso de maíz. O sea, la posibilidad técnica de producir alimentos sin venenos y sin estos compuestos químicos es posible. Lo que hay son trabas comerciales, acuerdos que nos impiden seguir adelante y una nueva generación de asistencia técnica que tenga este concepto de agroecología en lugar del viejo paradigma de revolución verde.
Los tiempos están cambiando. Y así como nosotras tomamos mejores decisiones a favor de nuestro ambiente, es necesario que el gobierno de nuestro país comience a adaptar un Plan Nacional de Agricultura Orgánica, que no solo contemple la creación de alimentos más sanos, sino de una repartición justa.
Parece ser un plan lejano a nuestra realidad, pero es un hecho que ya hay varios países que están adaptando planes de agricultura orgánica a sus gobiernos. Regresemos con Fernando.
Así es, porque en otros países es lo que sucede, en Brasil, que es uno de los países también de un gran consumo de agrotóxicos. Hay un Plan Nacional de Agricultura Orgánica y dentro del Plan Nacional de Agricultura Orgánica hay esta Estrategia Nacional de Reducción de Uso de Plaguicidas. Si no avanzamos hacia eso, podemos caer en una Estrategia Nacional de Reducción y Uso de Plaguicidas que se nos ha anunciado, donde se ha privilegiado la consulta con la industria, se prohíben plaguicidas que en realidad ya no se usan y queda pendiente pues escuchar las voces de otros actores para realmente ligar estas acciones y que garantice y salvaguarde pues nuestros derechos humanos como recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Estas acciones que menciona el doctor Bejarano no deben venir solo de un lugar. Gobiernos, empresas, agricultores y sociedad debemos aprender a crear conciencia para hacer de nuestra alimentación un modelo sostenible, saludable, económico y justo para todas las personas. Desde los agricultores, Sakti nos contó qué es lo que se necesita.
Aún así, como prácticas sostenibles que tenemos que practicar desde el momento es disminuir el uso de los pesticidas, fertilizantes que están prohibidas por el momento y cambiar como bio o biofertilizantes o otras maneras como materia orgánica, etcétera, que pueden aumentar y ayudar mucho con la agricultura. Y otro sería cambiar o modificar el modelación de la exportación para que no batallemos mucho para lograr una producción de gran cantidad por año o por la temporada.
Desde nosotros, es importante que dejemos de desperdiciar tanta comida. Seamos conscientes de lo que compramos. No solo comprar frutas, verduras o cereales porque se ven bonitos, sino porque son la mejor opción y lo vamos a consumir pronto.
¿Y cuál es la mejor opción? Fácil, los alimentos de temporada. Sakti nos cuenta más sobre ellos.
Si hablando de la temporada, tenemos que pegar con los productos que viene por la temporada. Si es una temporada de mango, tenemos que respetar, ok, este mango viene de este tal. Uh-huh. Si es una otro producto como de fresa, etcétera, tenemos que respetar su temporada para que se ayude a su polinización, etcétera, en toda la ecología. Entonces, eso sería, esta práctica debemos que empezar con nosotros para que no seguimos expectando todo el producto y todo el año. No, los entes de muchos años antes ellos vivieron así, lo que comen que llegan por la temporada. Sí, cuando hay sol, cuando hay temporada de verano, ellos comieron los productos que viene de esta temporada. No buscaron de otro alternativo o buscando otros productos que viene de otro temporada. Entonces, tenemos que quedar con actividades sostenibles desde nosotros y también por parte de agricultura.
Entonces, después de todo esto, la pregunta que nos queda es, ¿de verdad necesitamos seguir produciendo comida a cualquier costo?
Porque sí, comemos manzanas más brillantes, fresas más rojas y espinacas perfectas, pero detrás de esa perfección hay pesticidas, suelos contaminados y una pérdida enorme de biodiversidad. El modelo agroindustrial prometió alimentar al mundo. En cambio, nos dejó un sistema que enferma a las personas, empobrece la tierra y depende de químicos que se acumulan en nuestro cuerpo sin que podamos verlo.
Y no todo está perdido. Hay caminos distintos. La agroecología, la soberanía alimentaria, los alimentos locales, los productos de temporada, opciones que existen y que observaremos más de cerca en el siguiente episodio. No se lo pierdan.
Se despiden de ustedes Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.